Buenas noches. Negro sobre blanco.
¿Por favor?
Buenas noches.
¿Qué dice?
Negro sobre blanco.
Pero bueno.
Ole, paca, ole, ole, que arte.
Es más larga.
Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada.
Usted es el conductor del programa.
No lo he preparado, lo siento.
Era un tío de nada, de persona humana.
Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien.
En México llegaron a darte por el norte.
Porque tú, paca, no estás nada. Tú estás empezando ahora mismo, paca. Y ya que ahora puedes hacer una gira por su día, tú te jorras.
Traidor, cobarde.
¿Amor?
Cobarde.
¡Cobarde!
Que al final va a ser el mismo chiste, ya verás.
Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado.
Creo que todo ha sido muy espontáneo.
¡Es más larga!
Bona nit, com esteu?
Hola, bona nit a tothom.
Què tal, Aleix?
Què tal? Com estàs?
Saludos cordiales.
Nacho Castellote, entre nosotros.
Buenas noches.
Dijimos que íbamos a hablar de fútbol. Ya
está. No estamos, ¿quién ha hablado de fútbol? ¿Estás hablando tú de fútbol, Nacho? Hemos dicho que no hablábamos de fútbol. ¿Qué haces hablando de fútbol?
Yo no he hablado de fútbol.
Nacho, ¿qué haces hablando de fútbol?
¿Has hablado de fútbol?
No hablo de fútbol.
¿Has hablado de fútbol?
No,
bueno, no. ¿Has hablado de fútbol? ¿Para qué hablas de fútbol?
¿Para qué hablas de fútbol? Don Antonio, basta de fútbol ya. Estamos ya de fútbol y de demandas. No, basta de fútbol. Bueno, estamos en un Dimecres Mes.
Basta de fútbol. Vamos a hablar de frisbee.
Vamos, joder, con el frisbee. Ya me tenéis harto con el frisbee ya. Bueno, el pseudo deporte ese de playa para guiris en bañador. Bueno, estamos aquí un Dimecres Mes. Esto es Lethal Age. Miércoles 4 de mayo, ya hemos cambiado de mes, de 2011, para Barcelona alrededores, Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, 91.4 FM. Si no, emisión por internet, www.contrabanda.org, tienes emisión por internet. Tenemos repeticiones, ahí está, que hace gimnasia ahí.
Nacho, siempre te distraes cuando estás haciendo la presentación.
Pero me distraes tú.
Pero es que tú tienes que estar porque tú tienes que estar atento a tu presentación, no a lo que hagamos nosotros.
Bueno, tenemos repeticiones los jueves de 8 a 9 de la mañana y tenemos los domingos de 4 a 5 de la tarde la segunda repetición. Si no lo puedes escuchar en la modalidad de miércoles, jueves o domingo, tienes Radio La Carta, sección podcast, cuando quieras lo pinchas, lo escuchas, lo paras, te vas al servicio, a por una cerveza a la nevera, vuelves, lo vuelves a pinchar, lo sigues escuchando, Radio La Carta, en sección podcast, en la página de la radio, pinchas ahí la opción podcast, programa Lethal Age, tenemos un correo de contacto que es letalage, así todo junto como suena, con letalage@gmail.com, y el teléfono lo vamos a decir, aunque hoy no vamos a estar en directo, pero lo decimos igual, que es 93...
317-73-66.
Bueno,
hoy podía llamar a alguien, aunque no estuviéramos en directo, a ver qué pasaba.
Bueno, contestará alguien en secretaría si es que hay alguien a esa hora, un miércoles, que lo dudo, porque cada vez que hacemos programa en directo solo quedamos nosotros. Pero bueno, decimos que estamos en diferido porque José Re estará haciendo una gira promocional por Madrid. No sé qué va a hacer a Madrid. A cachondearse. Y al ver el empollón que... El jueves tiene un examen y no puede hacer programa el miércoles.
Nacho, no estamos grabando el programa para que te cachondees de nosotros. Estamos haciendo un programa serio.
Nacho, ¿por qué explicas aquí mi vida privada?
Es verdad, estás explicando la vida privada.
No es un examen, Nacho, es una prueba.
Nacho, y encima Encima estás aquí explicando intimidades, que esto no...
¿Para qué intimidades, tío?
¿Qué le importa a los oyentes si es verdad una prueba o no?
No, bueno, pero le importa porque no hacemos el
¿tú
directo.
Piensas,
¿por qué hacemos el directo?
¿Tú
por
piensas?
Eso, por eso.
Por eso. Porque por imprevistos...
¿Estáis enfermos?
No, porque por imprevistos no se puede hacer el miércoles y entonces lo grabamos hoy.
Bueno, ahí que está grabado. Programa Lethal Age. Grabado en directo siempre lo hacemos con la misma energía, con las mismas ganas y con la misma buena intención, que la gente se pase una horita aquí.
Y con la misma cerveza.
La misma cerveza. Bueno, hoy hemos cambiado un poco, ¿eh? No vamos a decir marcas comerciales, pero...
Eso vosotros.
Vamos a pasarle un poco de cerveza al técnico.
No, el técnico tiene ahí. Veníamos.
Bueno, y la hacemos con la misma intención de que paséis una hora aquí de buen rollo y música.
Hay una cerveza para unos y una cerveza para otros, ¿eh? Esto es discriminación, ¿eh?
Cerveza para unos es y uno para...
Es manipulación, ¿eh? Esto, hay una cerveza para unos y una cerveza para otros. No.
Cervezas para unos y uno para cervezas. No, ¿cómo es? Uno para... Todos para uno y uno para todos. Y es... Cerveza para unos y unos para toda la cerveza. Bueno, no sé.
Y todos para uno.
Y te voy a decir una cosa. Albert está bebiendo una cerveza que a mí me daría vergüenza de beber.
¿Por qué?
¿Eh? A mí me daría vergüenza de beber porque es una cerveza que es la misma de siempre, que ha estado alterada.
Bueno, no.
Porque es el escándalo de las chivecas.
Oye, espera. qué profesional. Bueno,
espera un momento. Bueno, y empezamos mientras
vamos a poner un tema, ¿eh?
Mientras atiende el teléfono.
Esto es la radio en directo. La puerta abierta, bueno, venga, hombre.
La puerta abierta.
Fuera.
Bueno, y empezamos con un poco de caña. He traído algo. Sabemos que solemos poner rock and roll, pero bueno, a veces se cuela algo que no es tan
siempre,
rock and roll, pero
no siempre.
Siempre, por eso. Pero bueno, a veces se cuela algo, como por ejemplo cuando José le trae los Manowar, que bueno, mejor perderlos.
Sí,
pero
metal sí que ponemos.
Bueno,
metal.
Bueno, he traído algo cañero, Pantera,
¿no? Vale.
Pete Anselmo y compañía, del disco Vulgar Display of Power, Vulgar Demostración de Poder. Y el tema se llama...
Es de los Walk. Es de los últimos que hicieron, ¿no? Este.
No, no, es el primero. Pero,
no, el segundo. Primero.
O sea, el primero, a ver, primero
el segundo. O sea, el primero es Cowboy From Hell.
Cowboy From Hell, ¿no? Es el primero. Escúchame.
Primero tuvieron una época más... Bueno, tuvieron una época más glam.
Sí.
Tuvieron una época más glam donde los discos no son demasiado interesantes antes de que entrara Phil Anselmo. Luego entró Phil Anselmo. Hicieron el Cowboy From Hell. Y hicieron este.
¿Quién te ha llamado? ¿Jaguira?
No. Oye, Nacho, pero a ti que te... Hoy estás muy sálvame, tío. Estás aquí preguntando la vida privada de las personas.
Pero,
tío.
No, pero qué poco profesional ahí, el teléfono ahí.
Bueno, en directo.
Bueno, pero eso pasa.
Riguroso directo.
Riguroso directo. Eso para que sepa la gente que está en riguroso directo.
Riguroso diferido. Este.
Bueno, así que quedamos. Es el segundo disco de.
Para mí es el segundo.
Digamos, bueno, el primero, segundo con la formación que les daría a conocer.
Cowboys From Hell, de Pantera.
Cowboys From Hell. Viene el tema, el disco este, Vulgar Demostración de Poder.
En realidad sería el cuarto. El quinto, con la formación, digamos, que se dieron a conocer después Pantera y el estilo que se dieron a conocer es el segundo.
Bueno, este tema que eligió José Ré del disco, pues bueno, vamos ahí con Pantera, un poco de caña, ahí.
Venga, venga. Ahí va. Ahí han quedado los Pantera. Estos que llegaron con este disco a...
No, con este no, con el siguiente. Con el Fast Beyond Driving llegaron al número uno de ventas en Estados Unidos la primera vez que luego Korn también tuvieron bastante éxito, bastante parecido con, uh-huh. pero, digamos, los y Sepultura también por aquella época, Metallica con álbum negro, o sea, fue una época en que el metal
ya.
Copar bastante.
Pero me sorprende que Pantera llegara fuera del primero y llegara número uno, porque
el álbum negro es un poco más comercial, el álbum negro de Metallica.
Sí, Metallica es un grupo ya mucho más consolidado.
Ya, pero además
más...
el álbum negro es un poco más aunque es muy bueno, sí, es un poco más comercial,
más melódico, más.
Korn también tiene un poco más de rapeo, por ejemplo, y estas cosas, pero esto es puro metal.
Sí, sí, es que es metal machacón y que incluso cansa a veces, depende de cómo lo...
Y de Kiss y de Van Halen.
Se le veía en muchas fotos con samarretas de ACS.
Por cierto.
Y aparte lo dijo en entrevistas que él era muy ACS.
Cuando murió, Zakk Wylde le puso en el ataúd 3 o 4 botellas de Jack Daniels para el viaje.
Ah, sí. Bueno, vaya flipados.
Qué detalle.
Otro Zakk Wylde. Otro chico con buenos modales, Zakk Wylde.
Bueno, Maguire, pero gran Maguire guitarrista, gran guitarrista que tiene uno de los mejores, tiene uno de los mejores discos de rock sureño de la historia, el de Pride and Glory.
Muy bueno. A ver si lo conseguimos ese, porque tiene unos temazos, ese. El rock es hard rock con toques country, pero es buenísimo el disco ese. El
disco sureño, está considerado uno de los mejores discos de rock sureño de la historia.
Bueno,
hizo Stan Wild con gente de White Lion. Y no me acuerdo de más, pero, o sea, una pasada.
Pero para mí el mejor guitarra que tuvo Ozzy, por encima de Randy Rhoads, a pesar de lo que viene la gente.
Obviaré el comentario blasfemo que acabas de hacer.
Y Zakk Wylde, vi una entrevista una vez, el tío, ahora no sé cómo estará, esta entrevista de hace un par de años, con la barba así, sí, el pelo súper macarra.
O sea, que su grupo también era...
Salía con una de estas de medio litro, como la que tenemos nosotros ahí bebiendo, ahí, súper macarra, o sea...
Su grupo Black Label Society también está bastante bien, la verdad.
Sí, yo la verdad es que me bajé un disco y me canso un poco, ¿eh?
Es que depende de los discos. Hay algunos discos un poco más machacones, otros más así de rock sureño. Lo mejor, todo el mundo coincide que lo mejor que ha grabado, incluso mejor que lo que grabó con Ozzy, lo mejor que ha grabado nunca Zakk Wylde es Pride and Glory.
Pride and Glory. El grupo inmediatamente después de que estuvo con Ozzy, y luego vino la sociedad de la etiqueta negra, que yo también tengo un disco y tampoco.
Sí, la etiquetan como Stoner Rock, ¿no? Hay unas cuantas bandas etiquetadas.
Stoner Rock es Cayus, es Fu Manchu.
Lo etiquetan etcétera, así. Etcétera. Y bueno, por decirle etiquetas, a veces esto de las etiquetas es un poco ridículo, pero bueno.
Bueno, y pasamos de Pantera y pasamos un poco los registros, aunque no salimos del rock, por supuesto, y nos vamos con Tesla, dedicado.
¡Hombre!
Un grupo inspirado el nombre en Nikola Tesla, pero bueno, llama Tesla.
El inventor del magnetismo.
Y vamos del disco, está la gran controversia radial.
La gran radio controversia. Este juraría que es el segundo, ¿no? Después del Psychotic Zapper, después está este juraría. Disco.
Luego viene, creo que viene el acústico. El primer acústico, que la moda de los acústicos.
Empezó por Tesla.
Empezó con Tesla. Empezó con el Acoustical Jam.
El Five Man Acoustical Jam. Uno de los mejores discos.
Despertó una jauría de leones,
¿eh? Despertó una fiebre.
Sí, después llegó Nirvana y lo destrozó todo.
Pero pocos, sí, como decía. Pero pocos álbumes acústicos hay como el Five Man Acoustical Jam. Básicamente porque. Bueno, tampoco puedo ser objetivo con Tesla porque me gusta mucho, pero es una de las mejores bandas del mundo.
Sí, muy buena. Pero encabezó una moda, porque empezó con el acústico y luego le siguieron casi todas las bandas, como con luego vino la moda de la sinfónica, que todos los grupos grababan con sinfónica, con los violines y todo.
Que perdóname, pero vaya coñazo con la sinfónica. No,
pues sí,
los Metallica ahí.
Por eso el único grupo. Bueno, esto lo dijo en un reportaje.
A mí me encanta el DVD de Kiss con la sinfónica, porque tocaban con la sinfónica los Kiss.
Ves a los tíos
pintados con la sinfónica.
Tocando el violín. Eso no.
No, pero...
Bueno, eso puede hacer gracia.
La sinfónica del infierno.
Pero por eso digo que hace gracia. Los tíos trajeados, que parecen la portada del Dream Set to Kill, y los tíos trajeados, y coño, y haciendo la... ¿no?
La sinfónica del infierno, todos pintados.
Sí, sí.
Bueno, y... Leí un reportaje que le decían, le preguntaban, ¿cuándo vais a hacer ustedes un acústico y un concierto con sinfónica? Porque sois los únicos que no lo habéis hecho, a los ACS, jamás.
Jamás.
Claro, tío, es que fueron modas,
ya,
¿no?
Bueno, mundo es que los ACS siempre han hecho lo mismo, ya no van a cambiar.
¿Te imaginas ahí?
Por
no,
cierto, Nacho,
con el violín, ¿eh?
Nacho, por cierto, tú sabes que el Marca regala. Creo que es el Marca. Sortea.
Hay las marcas comerciales, tío.
Bueno,
menos esa,
¿eh? Bueno, te lo digo porque hace un sorteo sobre el Life and River
Life and River Plate
de ACDC, o sea que te lo tendrás que comprar.
Joder, tío. Pero que no podía hacerlo otro.
Total, tampoco te va a tocar.
No, la verdad,
este es del Barça.
Hombre, bueno. yo para empezar no entro en un concurso de ese grupo, de la Central Lechera. Muy bueno, bien. Y no hablemos de fútbol, pues si no. Bueno, Life and River Plate ya me lo pillaré cuando tenga dinero, que de momento estoy un poco tieso así, pero bueno.
Ya te lo grabaré yo, Nacho.
Pero eso es. O sea, ¿por qué tienen que ponerle ese nombre a...? No lo entiendo.
Porque es el mejor público que sabía.
El de River Plate.
El argentino.
Bueno, el de
Motor... Es el público que está más loco.
Bueno, de hecho, en el Flight 666 de Iron Maiden, en Brasil, Bruce Dickinson se dirige a la audiencia. Me parece que es en Brasil o en Colombia. Se dirige a la audiencia y dice: cada vez que vamos bajando por Sudamérica, El público es cada vez más caliente.
Bueno, eso lo,
pues
dijo
club de fans de AC/DC Italia, ¿no? Que fueron a varios conciertos. Pues bueno, estuvieron por toda Europa, fueron a Japón también. Después fueron a Barcelona y dijeron, hostia, es el público más loco que hemos visto en todos los conciertos. Hasta que llegaron a Argentina.
Claro.
Y eso ya se ve que es
mira,
vamos,
en el Fly 666, en el reportaje, cuando acaba de decir esto Bruce Dickinson, se ven las imágenes de Chile, que son espectaculares, súper locos, pero una pasada. Y luego llegan a Argentina. En Argentina los están esperando en el avión, no solo en el avión, sino en el hotel. Se enteran de dónde es el hotel de Iron Maiden, que tienen que entrar escoltados, y la gente pegando golpes a los cristales de la puerta del hall del hotel, mirando Maiden, 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 y los tíos dentro flipando, ¿sabes?
Bueno, Ken Richard, la anécdota esta creo que ya la he contado. Ken Richard, antes que los Rolling Stones pisaran por primera vez Argentina, fue Ken Richard con su banda solista.
Ah, sí, con los New Barbarians. Juraría que eran...
No, New Barbarians es un grupo de los 70 que tocaron, creo que uno o dos conciertos.
No, hicieron una gira.
Una gira.
Lo explican, me he leído la biografía,
no,
Nacho.
No, bueno, pero los New Barbarians no, es un Ken Richard solista, que pilló unos músicos ahí jamaicanos.
Pues ya está, los New Barbarians.
Sí, se hizo hippie.
Porque decía que los jamaicanos eran buena gente y pilló gente jamaicana para hacer su grupo de rock.
Nacho, hazme caso.
Y se vean los baterías con las rastas.
Hazme caso, los New Barbarians.
Bueno, yo digo que no. Pero
yo te digo que sí.
Bueno, espera, que no. Bueno, a ver. Y Ken Richard fue... Se llama Ken Richard el grupo solista de Ken Richard. Ken Richard y los demás.
Los Barbarians.
Bueno. Y pilla un grupo de jamaicanos, porque dicen que son buena gente. Y a Ken Richard le gusta mucho a la gente de Jamaica y tal. Y pilla ahí... Que no son los New Barbarians.
Hombre, si se ha leído el tocho
toca de Ronnie Wood también.
Hombre, si se ha leído el tocho de Keith Richards de 500 páginas, yo digo yo que saldrá ahí, ¿no?
Sí. Bueno, y pilla...
Espera. ¿Los New Barbarians o los Expensive Winos?
Los New Barbarians toca Ronnie Wood también, que te digo sí. Los New Barbarians no.
Vale,
no.
Bueno, sigo con la
anécdota.
Sigo con la anécdota. Venga, que pilla unos jamaicanos porque dice que él le gusta mucho la actitud de la gente de Jamaica, así, poco materialista y tal. Y bueno, y el grupo es Rastas, o sea, son Rastafari, el batería, el bajista. Bueno, van a Argentina, la anécdota es que el tío, antes que los Rolling Stones pisaran por primera vez Argentina, la década de los 90, el tío va con su banda solista. Y luego van los Rolling y le dicen, tenemos que ir a Argentina. Porque vio el público ahí enloquecido, que era un público muy caliente y que se quedó flipado. Digo, tenemos que ir.
Ahora los Rolling
tienen que ir a Argentina. Y ahí es cuando se...
Ahora que lo dices, es verdad, los Keith Richards and the Expensive Winos.
Ahí estamos. Bueno, ya está.
Nacho tiene una memoria.
Sí, ya lo veo.
No, que yo tenía un disco, un café es que... de esto que regalé, era el New Barbarians.
Pero es que juraría que los New Barbarians tocaba alguno que luego también tocó en los Expensive Winos.
¿Te acuerdas de que te dije que regalé un montón de cintas?
Sí.
Todas las que tenía, pues una era y tocaba Ronnie Wood en los New Barbarians.
Sí.
Era una juntada.
Y Bobby Keys, el saxofonista, también tocaba.
Sí, era una juntada que hicieron en los años 70 para hacer una girilla así, pero que no era un grupo oficial, o sea, era un grupo de amigos que se juntaron. Creo que Rod Stewart cantó también en ese grupo. Uh-huh. Bueno, y...
Se parece un poco a Ron Wood, Rod Stewart.
Bueno, hombre, tocaron en los Faces, juntos.
No, pero digo de aspecto.
Bueno,
uno
es rubio y el otro es moreno.
Tiene el mismo peinado.
Son como Zipi Zape.
Claro.
El Zipi Zape del rock.
Exacto, porque tiene el mismo peinado, es parecido.
Bueno, ¿vamos con Tesla o no? Banda de Boston.
Bueno, eso, que hace 10 minutos...
Vamos a recordar el tema.
Hace 10 minutos, Tesla, del disco The Great Radio Controversy. Y vamos a poner el tema Heaven's Trail.
Ese, ahí vamos.
No está mal.
Venga, ahí va.
Sweet delight it is. I'm just a local to be blue.
Bueno,
ahí está.
Aquí al final ya empezaba a hacer ya el disco de acústico, Empalmaba ya. El,
no, bueno,
el disco
esto.
Con el...
Bueno, Tesla tiene mucha
introducción
blusera, mucha cadencia blusera, muchas raíces bluseras. Tú escuchas Tesla, hard rock, pero tiene mucho tema ahí con slide.
Todos los grupos.
Un gran clásico. Tesla es una especie de joya escondida porque mucha gente no conoce a Tesla y le hablas de Tesla y dice ¿qué? Y luego, para mí, es una de las mejores bandas que ha dado el hard rock.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Como,
Albert,
por ejemplo, Cinderella. También.
Albert,
¿por
qué? A mí, sí.
Sí. Si somos tres, ¿por qué sube cuatro canales de micros?
Por si acaso.
Nacho, tengo que preguntar aquí cosas de...
Bueno, Cinderella, el disco Estación
Hellbreak Station.
Pues es súper blusero. O sea,
por cierto, el 10 de junio... tenemos una cita con Cinderella,
Cenicienta en italiano.
Grandísimo, ¿cómo? Grandísimo grupo.
Podrían haber elegido otro, un nombre más guarro, ¿no? Cenicienta.
Pero lo que importa es la música.
La Cenicienta asesina.
Pero
porque la Cenicienta queda un poco. ¿Eh?
Pero ¿por qué? Ya está bien.
Claro, porque queda un poco ahí para niños, ¿no? Cinderella y Cenicienta.
Es que los grupos ingleses, o sea, los nombres en inglés suenan bien, pero luego cuando los traduces son una mierda. Porque, por ejemplo, tú, si tú hicieras un grupo en español, en tu vida le pondrías Beso. Sin embargo, tienes Kiss, que suena bien. Pero en tu vida, tú si tuvieras un grupo, no le pondrías Beso, ¿no? Dirías, coño, vaya gilipollas de nombre, ¿no? No le pondrías Cinderella, dices, coño, vaya mierda de nombre, no suena bien, tío.
El Beso de la Muerte.
No, digo yo.
No, pero Cinderella podría decir, la Cenicienta...
Es un disco de
Cenicienta
de
Yonky,
Kiss of Death.
Kiss of Death.
Es un disco de Motor.
Sí, que el Beso de la Muerte. Pero Cinderella podría haber puesto la Cenicienta Guarra o Cenicienta...
¿Pero
la
por
Cenicienta...
qué?
¿Por qué?
El heavy es limpio. No hay trampa en el heavy. No hay manipulación.
El heavy no es violencia.
El heavy no es violencia.
Heavy,
¿no?
Es una cosa impoluta.
Impoluta. Mira lo que decían los Manowar. El verdadero metal es impoluto y...
y... Claro.
Puro.
Ah, puro.
Es vale, puro.
Pero que lo hacen monjas el heavy metal, pero ¿qué es esto? Me habéis engañado, ¿eh? Me voy a pasar al pop, me parece.
¿Ah, sí?
Sí, esto es impoluto. Ya ves, escucho rock and roll porque es contracultural, somos gente de la calle. Ah, ¿no? Esto de...
Ya no diría tanto.
No, yo creo que sí que hay.
Esto es impoluto.
Pero a veces...
Me suena muy mal, ¿eh?
A veces no es tanto el nombre como... Bueno, pero... A veces eligen nombres por sonoridad, porque suenan bien, por yo qué sé, diferentes cosas. Y no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Luego la música es otra cosa, es diferente. Hay grupos con nombres buenos que son una mierda y grupos con nombres que son gilipollas que luego son muy buenos.
Camuflados, ¿no?
Digamos.
¿No? ¿Cómo te llamas? Y me llamo... No sé.
¿Tienes porque, a ver, tú tenías un grupo que se llamaba Los Vampiros Andan Puesto, que tampoco es que sea un nombre...
Pedazo nombre, ¿eh?
Vaya nombre.
Bueno, pues, para un grupo punky... Pues
para un
sí,
grupo pero... punky sí, pero claro, si quieres triunfar en las listas, no sé yo si...
No sé.
Tampoco era vuestro propósito,
pero
¿no? Pero
también del rock, lo haces un grupo para hacer tu música y punto.
Y a veces
y
a veces
te gusta y punto.
Claro, y el nombre sin a veces es en... a veces lo coges por sonoridad, no más que por connotación o por casualidad o por connotaciones, pero a veces es solo por sonoridad, no porque signifique algo o no signifique nada, ¿no? Aquí en España había un grupo que se llamaba Esturión. Tampoco que fuera nada del otro mundo, pero coño, Esturión dice, coño, ¿cómo se puede llamar un grupo de Esturión? O Hamlet.
Hombre, el nombre es guapo, Esturión.
Hombre, Esturión, lo dijimos la otra vez.
Sí, un grupo que, Madrid, ¿no?
La otra vez hablamos de Esturión, que no es un grupo muy conocido, pero que mola, ¿eh?
Y, por ejemplo, o Sobredosis, o luego tienes, por ejemplo, Hamlet, un grupo como Hamlet, que dices, coño, Shakespeareano, es un... Bueno, pues tampoco es que sea...
Esto ya suena más inglés, ya.
Bueno, yo al próximo grupo que tenga le voy a poner... Ricardo III.
Ricardo III.
De Shakespeare.
¿Sí?
Está bien.
Yo Macbeth. Yo le voy a poner Macbeth.
Nacho.
Bueno, yo me... Le voy a poner...
Pues es nombre guapo, ¿eh? Nacho III.
Nacho III.
Para un nombre de un grupo.
Nacho y Julieta.
¿Eh? Nacho y Julieta.
Nacho III de España y quinto de Argentina.
Julieta tiene doble sentido, pues está Romeo y Julieta, luego tiene Julieta, el Marqués de Sade, que es un Marqués de Sade, los libros, eso.
Y luego tienes tela, ¿eh? Y luego tienes la canción, luego tienes la canción de ¿cómo se llama? De Platero y tú. Juliet.
Yo sé que te llamas André.
Esa.
Juliet, que canta con el Evaristo ahí.
No, y con Robe.
Y sí, con el de Extremoduro y con el Evaristo cantan. Sí. Bueno, y vamos con Barón Cojo.
¿Barón Cojo? ¿Eh? No tiene un nombre tan guapo como Esturión.
Como Esturión, pero
ya empezamos a hablar, ¿eh? Barón Rojo.
Ya empezamos
a blasfemar.
Henry Borristoffen.
Y vamos del disco.
¿Sabes quién era Henry Borristoffen?
A ver, dilo.
El Barón Rojo.
Barón Rojo.
Combatiente de la Primera Guerra Mundial. Con el avión rojo.
Piloto alemán.
Piloto alemán.
Y... ¿El Barón Rojo era un piloto alemán?
Sí.
Henry Borristoffen.
Alemán.
Vale. Que se estrelló en Inglaterra, ¿no?
Sí, juraría que ganó un mogollón de medallas. No sé si lo derribaron o se estrelló. Juraría que se estrelló.
O lo iban a derribar y él se suicidó.
O una cosa así, sí. Algo así. Bueno, tendríamos que mirar la historia de Henry Borristoffen.
Pues hay una historia de. Esto, bueno, aparte, ¿eh? De un portero alemán, Bert Traumann,
que fue
un paracaidista alemán, nazi. Bueno, claro, en esa época, pues con 16, 17 años, con toda la educación nazi que recibieron.
Solo podía ser nazi.
Y este portero, bueno, al final de la guerra lo capturaron los ingleses.
Sí.
Bueno, no era portero, era muy atlético y eso. Y llegó a jugar en el Manchester City de portero. Y es un
icono.
Es un jugador, es un hito en el Manchester City, uno de los mejores porteros de la Bert Traumann.
Bert Traumann.
Y tiene con todo su pasado nazi y todo. Se ve que llegó a jugar un partido de final de Copa o no sé qué, que tuvo un encontronazo con un defensa que le. Bueno, casi le parte dos vértebras.
Yo no digo nada, dijimos que no íbamos a hablar de fútbol, pero bueno.
Pero esto es una historia.
Esto es una historia diferente.
Ahora hablamos del Barón Rojo, una historia real de...
Luego no diga que soy yo el futbolero. Porque
también, esto es una historia, bueno, es una anécdota.
También podemos hablar, por ejemplo, ya que estamos en tema de esto, que no es fútbol, es baloncesto. Los Ángeles Lakers podían no haber existido, o sea, haber desaparecido. Porque en los años 60, cuando todavía estaban en Minneapolis, venían de un partido en Denver. En un avión tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso en un campo de maíz porque se les rompió, se despresurizó el avión y se rompió, o sea, y falló un motor. Tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia y tuvieron suerte de que en el sitio donde iban había un pueblo muy pequeño con un campo de maíz donde pudieron aterrizar y se estuvieron todos los jugadores en el hostal del pueblo. Pero si hubieran tenido, porque se les estaba acabando el combustible, si hubieran tardado más en el eso, igual hubieran tenido un accidente y no hubieran muerto todos los de la franquicia, el presidente, etcétera, etcétera, y seguramente hubiera desaparecido los Ángeles Lakers. O sea que son historias curiosas del deporte.
Vaya.
Bueno, pues acabó la historia de este paracaidista alemán, sí, como el Barón Rojo.
Bert Traumann,
que jugó de portero, que jugó la final de Copa.
Le dedicamos la canción, ¿no?
Los 10 últimos minutos del partido, que de hecho este portero vive ahora cerca de Málaga, jubilado ya debe tener sus años, pues este debe ser, claro, los años 50 por ahí. Y bueno, pues jugó con, no rotas, pero a punto de romperse dos vértebras del cuello. Que después le dijeron que ya no podía jugar más a fútbol. Llegó otra vez a jugar, pero bueno, que estuvo al borde de quedarse paralítico en ese partido, que acabó el partido.
Se volvió nazi otra vez.
Sí, sí. Y entonces los médicos...
Voy a hacer un chiste malo.
Dijeron que no se explicaban cómo había podido jugar 10 minutos con todo ese... Bueno, que cualquier otra persona se hubiera quedado paralítica. Y dicen que de todo lo que había visto y había sufrido, pues que era un hombre tan fuerte, dice que solo se lo explicaban de esa manera.
Bueno, pero entonces volví yo a nacier, ¿no?
Bueno.
Bueno, hay que decir que Bert Traumann ya con un poco más de madurez, porque, pues bueno, ya dijo que todo lo de... Claro, él había sido nazi, había...
Pero, a ver, es lógico, también,
y bueno, pues
de cierta
manera. Que, claro, con la adolescencia, la juventud, pues claro, en el entorno donde nació y tal, pues que evidentemente no apoyaba todo eso, pero que bueno, pues que eso que vivió...
Pero que es lógico, o sea, tú hacías la mili en Alemania en aquella época, y eras prácticamente obligado que fueras, porque básicamente porque seguramente si tú desertabas del ejército nazi te pegaban un tiro, o sea, la cosa era así. Bueno, y además debieron coger gente civil también para los ejércitos y tal, o sea que es muy complicado todo el tema.
Bueno, es para justificar, pero bueno, que él justificó el poco el...
No, el, cuando hay guerras así...
Bueno, pues la historia sí. O sea,
cuando hay guerras así, ponemos Tesla, y luego explico una cosa...
No, ahora vamos a poner Barón Cojo.
Eso, sí, Barón Rojo.
Vamos a poner Barón Tesla, ya hemos escuchado.
Que por eso, ahí va a venir la historia de Bert Trauman. Y vamos a poner...
Señor Censor.
Señor Censor.
Venga, señor Censor.
Venga.
¿Ascensor? No,
Censor.
Venga, ahí va. Señor Censor.
Señor Censor.
Ahí quedó.
Señor Ascensor. Ay, no, señor Ascensor.
Señor
Ascensor. Señor Censor.
Regame el campo.
La, 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 la.
Señor Ascensor.
No se trabe más.
Bueno.
Ay, Whoppertorts.
Ay, Whoppertorts, y para mí.
Bueno, José, le quería contar una historia. Estaba habido a contarla, ¿eh?
Habíamos hablado más o menos de la historia de Dieter Trauman. No, Bert Trauman.
No, Bert Trauman.
Bert Trauman.
Pero que tenía un trauma, Bert Trauman.
No, de ahí viene lo del trauma del partido. Ah, de sí, trauma. Final de Copa del Rey, que se fracturó dos vértebras.
Bert Trauma.
Pues
bueno, no bien bien fracturados, como a punto de romper.
Este hombre, bueno, hemos explicado pues eso, las consecuencias que él justificaba todo lo de la... Lo de su pasado nazi, ¿no? Pues un poco también, pues eso, que en la, en cuando hay guerra en un país, pues a veces se hacen cosas que, en cierta manera, obligadas, ¿no? A mí mi abuelo me contaba que él, cuando la guerra empezó en la zona republicana, porque, bueno, la parte de Lleida era la zona republicana, y nada, los metieron en un camión, los llevaron para Lérida, ahí combatiendo, y un día los pillaron en una emboscada. Los pillaron en una emboscada, los detuvieron, los metieron en la cárcel, y al cabo de esos tres días de estar en la cárcel les dieron dos opciones: o los fusilaban o se pasaban al otro bando.
Ah, oh, guay. Tenían un abanico de posibilidades.
Y evidentemente ellos, que querían conservar la vida, pues se pasaron al otro bando.
Claro. El instinto de supervivencia.
Claro. Luego, en cierta manera, tuvo la suerte él y alguno más. A mi abuelo le dieron en la pierna, consiguió licenciarse. Y lo más fuerte de quizá del caso es que cuando estaba en ese bando, en el bando nacional, su hermano y su futuro cuñado seguían en el bando republicano. O sea que en cualquier combate podía cargarse aparte, su propio hermano.
Pasándote al otro bando, salvas la vida y puedes sabotear desde dentro. Bueno, mucha gente que estaba en los campos nazis, ¿no? Detenida, condenada a muerte, porque los que se iban a los campos de concentración nazis estaban condenados a muerte, los iban a matar tarde o temprano, los iban a matar. Pues trabajaban para los nazis fabricando armas y rollos, ¿no? En los campos de trabajo, pero luego también saboteaban desde dentro, ¿no?
Sí.
Un poco. Lo que podían, pero bueno.
Ah, echaba menos pólvora a los cartuchos.
No, bueno, pues qué sé yo, bueno, como claro, la película. La película así, de ¿no? Polanski, el pianista, se ve como el tío en los sacos de alubias, pues pasaba armas, ¿no? Bueno, poca cosa, pero bueno, es algo, ¿no?
Ya, ya.
No, pero lo que me refiero es que.
Escondía las armas en los sacos de comida y luego las
Lo que
iban pasando, ¿no? De uno a otro.
Lo que me refiero es lo que dices tú, que en épocas de guerra o en una situación de guerra, el instinto de supervivencia, pues te hace.
Cosas que. Te pego un tiro en la cabeza o trabajas para mí, pues.
A ti te dicen, a ti Nacho te dicen, te pego un tiro en la cabeza o te haces del Real Madrid, ¿y qué haces?
Ahí estoy con el Eduard Ingla ahí, ¿no?
A la Madrid.
Nacho es del Madrid de pequeño, ¿no?
Eduardo Ingla.
Deportivos.
Le puse nombre catalán, Eduard Ingla puse.
Eduard
le
Ingla,
dije.
Hostia, Eduard. Ya, que no te oiga.
Bueno, no hablemos de fútbol. Y vamos con un temilla. Ya que hablamos de los Rolling Stones.
¿De
pues
quién?
De Ken Richard y Rolling Stone.
¿Quién son estos?
No sé.
Unos chavales que empiezan, ¿no?
Sí.
Sí, hombre, el que tocaba chavales. Con los jamaicanos.
¡Ah, coño!
Bueno, y vamos con un disco, con un tema en directo de un disco que es muy muy antológico, que lo tiene ahí
de los finales, de los finales de los 70, creo.
Sí. Y vamos con una versión de...
Que parece de la Naranja Mecánica, el tío.
Bueno, pero sí, el nombre, yo digo antológico.
Es el Get Your Ya's Out, uno de los primeros discos en directo de los Rolling.
Creo que es del 69.
Uno de los más famosos,
es del 69 o así. Bueno, y hacen una versión de Chuck Berry, Little Queenie, y temazo, ¿eh? Y vamos con ella, ¿o qué?
Venga.
Venga, de Rolling Stone. Su Majestad Satánica, Little Queenie.
Ahí va. I'm
Bravo. Ahí está, Little Queenie.
Pero ¿esto dónde tocaban? ¿Ahí en un teatro o qué? Ahí la gente aplaudiendo.
En el Madison Square Garden está grabado, ¿eh?
Es desde 69, haciendo ahí un...
Y
pone que está grabado en el Madison Square Jardín.
Jardín.
O sea,
jardín cuadrado.
Que...
Jardín cuadrado de...
Hombre, es posible que la gente esté sentada, porque en Estados Unidos hay mucha tradición de ver los conciertos sentados. Incluso
pues marcha, ¿eh?
Incluso algunos...
Hombre, pero necesita acabar el concierto y que se escuchen ahí aplausos, seguro.
Incluso algunos, algunas entradas te las daban numeradas con el número de asiento en algunos conciertos y todo.
Hombre, ver un concierto de un grupo con la sinfónica sentado, la hostia, o sea.
No, con la sinfónica no, sin la sinfónica.
Tú sigues subiendo cuatro canales, no sé por qué.
¿Y qué?
No sé, porque hay tres micros.
¿Estás dudando
puedes subir cinco?
De mi trabajo, Nacho. Pero, ¿eh?
Puedes subir cinco si le da la gana. Si dos no existen, ¿qué vas a hacer?
Cinco no pasa nada.
Bueno, ahí está Rolling Stone.
Es con para un darle más profundidad al sonido.
Un clásico de Chuck Berry, Little Queenie. Y ya que él contó la anécdota aquí, José, de su abuelo, pues vamos a dedicar este programa a los republicanos. ¿Por qué no?
Venga, y a su, a la República. Y a su abuelo.
Y a su abuelo. Republicano, luchador.
Ahí. Bueno, republicano, tampoco que fuera mucha convicción republicana, porque le tocó
pero
ser
era republicano, ¿no?
Ahí no había muchas convicciones políticas.
No había muchas convicciones políticas.
En esa época ya estaba.
Y más a los de allá arriba, lo que le importaban es que si le iban a tocar los animales, el huerto, si les iban a tocar las tierras, lo demás les importaba un carajo, ni fuera quien fuera.
Ah, sí.
Claro.
Bueno, entonces no sé.
Ahí sobrevivían con lo que tenían, claro. No les hacía nada falta.
Bueno, pero igual.
Falta nada de fuera.
Pues ya que es una anécdota de la República. Aunque no fuesen muy republicanos.
Bueno, hay que decir que tampoco era del bando contrario.
Ah, bueno.
De hecho, sí, ahora que dices eso, sí que fue alcalde republicano, porque luego, otra anécdotilla rápida, estaba lo que se llamaba el comité, que eran los ayuntamientos republicanos, y entonces cuando ya en la época franquista murió una vaca y no se sabía quién era y acusaban y tal, a todos los que habían sido del comité, o sea, del ayuntamiento republicano, se los llevaron al cuartelillo durante un día para interrogarlos y tal, o sea que sí que había tenido participación política, entre comillas, no sé en qué bando, pero sí que sé en la política republicana, digamos.
Claro, o sea, los franquistas, la central lechera, con la vaca.
Bueno, la semana que viene explicaremos, ¿no?, más historias que mira.
La semana. Hay alguna guapa ahí, estamos.
Algún alcalde franquista salvando a republicanos.
Los franquistas eran...
Ahí.
Los franquistas eran de la central lechera, que por una vaca te llevan al cuartelillo.
Sí.
Bueno, y nos vamos.
Venga, nos vamos.
Con un grupo que ha sonado poco aquí, ¿eh?
Venga.
Ya que hablamos de ¿cómo es? Latin River Plate. En vivo en River Plate. Estoy emocionado con eso, ¿eh? ACS River, una combinación que a mí no me gusta. Uh-huh.
¿No te gusta?
No. Yo no soy de River ni me gusta ACS. Es una farsa. No, les he mentido durante 3-4 años aquí. Bueno, y vamos con el disco Steel Upper Lip. El tema Can't Stand Still, como algo así como No Puedo Quedarme Quieto. Can't Stand Still.
Can't Stand Quiet.
No, Can't Stand Still.
Can't Stand Still.
No Puedo Quedarme Quieto, o algo así. ¿Quién se puede quedar quieto con esta música, ¿no?
Venga.
Bueno, y salud y rock and roll para todos. Venga, Fin de Mecres que ve.
Adiós.